Misericordia, Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, te oramos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tengan miedo más bien a los que pueden llevar cuerpo y alma a la gehenna. Unas palabras del capítulo 10 de San Mateo. Palabras del Señor. Sí, muchas veces hablaba de que no tuviéramos miedo. Y aquí nos dice pues, que no tengamos miedo a aquellos que nos puedan dañar, incluso quitar la vida. Sino que el miedo, pues ese sí es bueno, que tengamos el miedo de perder el alma y el cuerpo, de aquellas situaciones que nos pueden llevar así de manera completa, porque los que se condenan también resucitan sus cuerpos y con su cuerpo padecen por toda la eternidad. Eso sí es importante que tengamos miedo. Y por eso nos dice, no teman, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Puede decir, no tengan miedo a la muerte. Es una buena amiga que nos facilite el camino. Y es bueno que meditemos en la muerte, o en general en todos los novísimos. Y tenemos muchas oportunidades de hacerlo. Como hoy, por ejemplo, que celebramos la misa de difuntos. Bueno, que se nos esté recordando, poniendo ante nuestros ojos. O también cuando se acabe el año, tenemos una sensación de que algo se nos acaba. Y también, pues cuando tenemos la oportunidad de asistir a un velorio de alguna persona que hemos conocido, o en el mes de noviembre, que pues se nos está recordando de maneras a veces un poco folclóricas, como con los altares de muerto, con las calaveritas o de otras maneras la obligación también de pedir por los fieles difuntos. Y también al final del año litúrgico se nos vuelve a recordar, en este caso no la muerte, sino la escatología general, es decir, los sucesos que tendrán lugar al final de los tiempos. Y después muchas parábolas y muchas palabras del Señor donde nos lo advierte, por ejemplo, la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, porque va a llegar el esposo y las que estén preparadas van a entrar y las que no se van a quedar fuera, las que tengan aceite, las que tengan las lámparas encendidas. O la parábola del Señor que llega y los están esperando los servidores, y cuando toca inmediatamente le abre. Y después todas las palabras que recoge sobre todo San Mateo del fin del mundo, que nos lo está advirtiendo. O sea, verán al Hijo del Hombre venir con gran poder y majestad y juzgará a los vivos y a los muertos. Esa venida estará antecedida por una gran tribulación, la luz del sol se apagará, caerán las estrellas del cielo y el universo se conmoverá. Y después la lectura, que es bueno que también hagamos cada cierto tiempo, del libro del Apocalipsis. donde es no un libro terrible, pues sí anuncia las catástrofes, los signos premonitorios del fin del mundo, sino es sobre todo un libro de esperanza, porque viene a decirnos el triunfo final de Cristo, que después de las distintas plagas y de los distintos ataques de la bestia, del falso profeta, del anticristo, pues al final serán derrotados y la bestia será encadenada para siempre al infierno. Y entonces vendrá, dice el último capítulo, el capítulo 21, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá Dios su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. Van a estar vencidos todos los enemigos del hombre. El último enemigo en ser vencido será la muerte. Ya no habrá muerte. Y la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Por eso la Sagrada Escritura recomienda: piensa en los novísimos y no pecarás. Si piensa en los novísimos, piensa en las verdades últimas, no pecarás, y por otra parte te ilusionará la virtud y la esperanza, aquellas maravillas que te ha prometido Dios. Su palabra es veraz, no falla, es absolutamente seguro que estaremos con Él en el paraíso, en la contemplación de la visión de Dios, y que se renovarán los cielos y la tierra, y viviremos en ese, en esa Jerusalén celestial, en la nueva Jerusalén con Dios, porque Dios pondrá su morada entre nosotros, seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, y estaremos siempre iluminados. No habrá noche, como pues la noche como sinónimo del mundo de las tinieblas, y seremos iluminados por el Cordero, viviremos esa vida de amor infinito. Pues piensa en los novísimos y no pecarás. Tenle miedo, sin embargo, a los que pueden matar y llevar el cuerpo y alma a la gehenna. Y es una oportunidad, como nos recordaba tantas veces nuestro Padre, decir: bueno, piensa en los novísimos, piensa en el primero de los novísimos, que además es una verdad sociológica, porque es comprobable absolutamente que todos los hombres se mueren, y que por mucho que hayan tenido triunfos y hayan planteado su vida en términos terrenos, al final les espera la muerte, y les espera también la retribución del juicio, y hay un juicio divino, y hay que estar conscientes de ese juicio divino y vivir cara a la eternidad. Dice San José María: la muerte llegará inexorable, por lo tanto, qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida. Pues no lo está diciendo solamente para un pagano o para un materialista o para alguien que lo único que hace es, pues no sé, centrar su vida en el dinero, por ejemplo, sino también para nosotros, que a muchas veces tenemos el peligro de decir: oye, se te olvida que estás en este momento demasiado atento a esta vida, demasiado atado a esta vida, tanto por las dificultades que puede tener como por, no sé, los gozos a los que puedes aspirar, o las cosas materiales que te pueden distraer. Es una hueca vanidad, es una vanidad que no tiene fundamento, que es, podríamos decir, una grandísima tontería centrar la existencia en esta vida, o sea, decir, bueno, pues qué triste vida, o qué pobre vida, o al revés, o qué bien me la paso, y cuánto disfruto, y cómo planeo mis vacaciones, y cómo, no sé, estoy siempre pensando qué nuevos países puedo visitar, o qué nuevos placeres puedo tener, o qué nuevas riquezas, o qué nuevo futuro. No centres tu existencia en esta vida, o como pasa a veces con los políticos, que lo único que prometen es pues mejoras económicas, o al revés, los miedos de decir, no, pues que vamos a irnos al agujero, en el futuro nos va a ir muy mal. No centres tu esperanza en esta vida, tú apunta a los bienes futuros. Mira cómo padecen tantas y tantos, cómo padecen precisamente por centrar su existencia en esta vida. Así es que aquí vivo en una especie de infierno, o al revés, que bien me la paso, tengo la dolce vita. A unos porque se acaba les duele dejarla, a otros porque dura les aburre. En fin, no cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como si fuera una meta. Es un sentido errado. Hay que salirse de esa lógica y anclarse en la otra, en la eterna. Se necesita un cambio total, un vaciarse de sí mismo, de los motivos egocéntricos que son caducos, para renacer en Cristo, que es eterno. Pues le podemos pedir a San José María que nos ayude hoy, que estamos recordando estas palabras suyas, que me salga de esta lógica, de la lógica de justificar mi paso por la tierra como si fuera a estar aquí eternamente, como si esto fuera lo importante, y que me ancle, que eche mi ancla en la eternidad, en la lógica de la eternidad. Todo lo que sucede lo veo desde la lógica de la eternidad. Y para eso, que no es fácil, se necesita, dice, un cambio total. Se necesita cambiar como mis esquemas mentales, porque a lo mejor me he acostumbrado a estarme como materializando o terrenizando, y entonces no salgo de la lógica terrena, de los problemas terrenos, de las enfermedades terrenas, de las personas con las que convivo todos los días, de pues los días iguales, de lo que me cuesta. Dice, cambia de paradigma en tu cabeza, ten la lógica de la eternidad y vacíate por tanto de ti mismo y de los motivos egocéntricos que son los que te están anclando en la tierra, en la temporalidad, y por lo tanto renace en Cristo, porque Cristo sí es eterno. Todo lo demás es caduco. Lo que es eterno es tu vida en Cristo. Es lo único que permanece para siempre, la vida más intensa en Cristo que puedas vivir. Por eso, cuando se habla del bautismo, pues se habla también de un renacer y de una muerte. Es que se murió el hombre viejo y surgió el hombre nuevo, porque tiene la vida nueva, la única vida que permanece para siempre. Y entonces mi manera de estar aquí en este mundo es aprovechando el tiempo, pero entendiendo el aprovechar el tiempo, no llenándome de actividades, que eso no es aprovechar el tiempo, sino creciendo siempre en la vida en Cristo, aumentando en cada momento mi amor a Cristo. Entonces efectivamente estoy en la lógica de la eternidad. Hoy tengo la oportunidad de crecer en tu amor, de centrarme en ti, de convivir contigo para que un día conmuera contigo. Como dice San Pablo, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Pues esa es la novedad esencial de la muerte cristiana. O sea, muerto con Cristo para vivir la vida en Cristo, hasta que un día se consume mi vida en Cristo, se llegue a la plenitud. Pues una nueva lógica, un cambio total. Voy a plantearme mis días, pues no sé, a lo mejor lo primero que hago cuando me despierto, ¿qué voy a hacer hoy? Pues tengo tal y tal y tal y tal pendiente. ¿Hoy qué día es? Pues hoy es tal día. Bueno, este día me toca tal y tal y tal cosa. A ver, ¿vas a llenar tu día? Sí, mi día está muy lleno. Pues mucha gente llena su vida precisamente para no pensar en la eternidad. Y son trabajadorcísimos, verdaderamente admirables y verdaderamente dignos de compasión. Son workahólicos. Trabajan 12 o 14 horas al día. Están vendidos a su empresa o a su ambición o a su deporte. Y entonces están teniendo una vida cada vez más hueca. San Agustín dice aquello de bene curris sed extraviam. Corres muy bien, pero estás corriendo fuera del camino. ¿Quién sabe dónde vas a llegar? Y cada vez vas a estar más vacío. Pues unos llenan ese vacío existencial llenándose de trabajo, y otros simplemente se dedican a matar el tiempo. No saben para qué viven. Entonces, pues, el reloj les parece que avanza muy despacio y se dedican a perder el tiempo. También los otros lo pierden. Como decía aquel sacerdote que una vez fue a ver a una persona que le estaba suene y suene el teléfono. Y estaban comiendo. Y le dijo, mire padre, ¿cómo no pierdo el tiempo? Hasta en la comida estoy trabajando. Y le dijo, pues sí, no pierde usted el tiempo, pero lo importante es no perder la eternidad. Eso es lo que realmente importa. Pues sí, o está demasiado atado por mil cosas en la tierra, y efectivamente, a veces yo hasta en el confesionario me doy cuenta, se está confesando una persona que le está suene el chirrido de su teléfono. Y dice, bueno, pues a ver si cuando entras a confesar te lo apagas, no le suena fuerte porque si no estaría llamando más la atención, pero sí oigo que... Y yo me dice, bueno, pues ni cuando te confiesas te dejan en paz. Pues ten cuidado, estás lleno de actividades. Pero no es eso lo importante. Otros no hacen nada, como se llama aquel libro, La vida inútil de Pito Pérez. Una vida inútil. Pito Pérez se la pasaba auténticamente sin hacer nada. Era un vagabundo que se subía a la torre de una iglesia y ahí se juntaba con otros vagabundos y no hacían nada. Pues mataban el tiempo. Otros lo matan con el Facebook o con los jueguitos o con las series. No están aprovechando realmente bien el tiempo. Por eso dice la Escritura, piensa en los novísimos y no pecarás. Piensa en los novísimos y cada día buscarás llenarte de algo, de ese único algo que te lleva a la eternidad. Ten sentido de eternidad. Y por eso cualquier situación, por dura que te parezca, o por absurda que te parezca, o por incluso alejada de tu camino que te parezca, le puedo dar la vuelta y hacer que me ayude a llegar a la eternidad. Pues efectivamente puedo hacer eso, como darle la vuelta, como una tortilla que se le da la vuelta. Ya se calentó de un lado, pues darle la vuelta para que se caliente del otro. Pues esta cosa que me está pasando, le puedo dar la vuelta y puede servirme para mi santificación, porque tengo sentido de eternidad. ¿Y cómo le puedo dar la vuelta? Pues sabiendo que todo me puede llevar más a crecer en gracia. La gracia es lo que me hace tener más gloria. La única pregunta será el grado de gracia, el grado de unión con Cristo, el grado de amor, Y por eso, ¿qué es lo más importante que vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Primero, decirte que hoy voy a comulgar. Hoy voy a estar en el sacrificio del Calvario, el sacrificio del altar. Bueno, pues trata de comulgar muy bien. Trata de verdad de aprovechar esa fortísima, infinita vida de Cristo que va a llegar a tu alma y que te puede santificar más. Y permanece todo el día con esa conciencia, como hacía San José María. Bueno, es que hoy por la mañana estuve celebrando misa y estoy dándole gracias y estoy aprovechando, pues, como toda esa alimentación tan nutritiva para mi alma. Y después vas a crecer en gracia con tu vida de oración y puedes mantenerte en estado de oración, en estado de unión, en estado de amor. Y vas a crecer en gracia con las obras de misericordia, y puedes hacer muchas obras de misericordia. Puedes estarte preocupando constantemente por los demás en vez de estar pensando en ti, porque sabemos que el Señor lo ponía como condición: vengan benditos mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber. ¿Y cuándo sucedió eso? Pues cuando lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y entonces tengo tantas oportunidades, porque efectivamente puedo en cada momento hacer una obra de misericordia, aunque sea rezar por los vivos y por los difuntos, y por supuesto todas las demás. Pues el planteamiento de vida cara a la eternidad. Y por supuesto aprovechar todas las contrariedades con cara a la eternidad. ¿Cuánto tengo que decir? Me tengo que purificar. ¿Cuánto me tengo que purificar? Otro día me decían de un viejito, muy viejito, pero muy viejito, que tiene 107 años, y que le decía a su hija, pues que decía, ya me quiero morir, ya me quiero morir. Y la hija, pues que tiene mucha fe, le decía, papito, hasta que Dios quiera. Pues sí, porque ya se quería morir, porque ya el pobre ya estaba sumamente cansado. Y aún puedo decir, bueno, ¿por qué ya después de tantos años no se lo lleva? Pues porque tiene que acabar de purificarse, por él o por otros. Pero son oportunidades. Tengo tantas oportunidades de purificarme, y esas purificaciones me aumentan mi unión con Cristo, unión que me va a dar la eternidad. Y se la va a dar a otros. Pues vivir cada eternidad significa también ilusionarme con el encuentro con Jesús y con María. Estar constantemente ilusionándome, porque lo adelanto muchas veces en la comunión y en la vida contemplativa. Estoy encontrándomelos constantemente, vivo en la fe, en la atmósfera de sus presencias. Nos han platicado muchas veces cómo San José María, que posiblemente tenía una cierta sospecha de que 1975 era el último año de su vida, desde febrero, cuando estaba en Guatemala, y caminaba, y cuando salía con otros a caminar, a pasear, ahí en Altavista, me parece que se llama la Casa de Retiro, iba diciendo, vultum tuum domine requiem, vultum tuum domine requiem. ¿Qué está diciendo, Padre? Vultum tuum domine requiem. Salmo 26. Estoy buscando tu rostro, Señor. Estoy deseando ver tu rostro. Está ilusionándose con el encuentro. Pues no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y no pueden hacer nada más que matar el cuerpo. No pueden hacer nada más que quitarme mi dinero. O no pueden hacer más que golpearme. O no pueden hacer más que secuestrarme. Pues bueno, pueden hacerme mucho daño. Pero más bien tenle miedo al que puede privarte de tu eternidad. A ese sí, dice Jesús, a ese sí, ténganle miedo. Por eso la muerte para un cristiano tiene que ser un momento de alegría. Una dicha que podemos, pues, pedírsela a la Virgen, que nos ayude, o que ella le entregue, como dice la oración: madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, ¿no? Por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Pues te voy a confiar mi alma. Te he confiado muchas cosas, pero ahora te confío mi alma. Te confío eso que te pido también todos los días cuando rezo el Ave María. Ruega por mí en la hora de mi muerte. Te lo he pedido miles de veces. Y lógicamente vas a interceder por mí en la hora de mi muerte. Y por eso es tan importante que rece muchos rosarios, porque te estoy pide y pide y pide. Que me acompañes en la hora de mi muerte como acompañaste a San José, que yo muera acompañado de esas dulcísimas presencias de Jesús y de María. Entonces efectivamente este buen miedo, el santo temor, pues será conjurado, porque tengo esta confianza de este modo de morir, en Cristo, que me dará su compañía por toda la eternidad. Faltan 3 minutos y medio para terminar la oración.